Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio. Como verán ustedes, ahora con el tiempo, vuelve a llover en el norte, que es una ventaja que tiene el norte con respecto al sur, si te gusta que llueva y te gusta veranear fresquito, dice un fin de semana. Por ejemplo, en todo el norte, en el País Vasco, a los que les guste comer, bueno, pues a La Rioja, por ejemplo, que es un sitio poco conocido y, sin embargo, que es extraordinario. Bueno, pues van a renfe.com y verán que tienen unas ofertas para pasar un fin de semana o para preparar estas vacaciones de verano fantásticas. Y además, ya verán, fresquito.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, aunque parece que la cosa borrascosa, fuerte, llega a partir de lunes, no quieren dejarnos ni 3 días de cautela las hermanas nubes. Hoy vuelve a llover en el Cantábrico y a lo largo del día se irá extendiendo a los Pirineos, a Castilla y León y al Valle del Ebro. O sea, bien, entre pitos y flautas nos hemos plantado de nuevo lloviendo en el Duero y en el Ebro, el tercio superior peninsular. Bien, las temperaturas van a bajar ahí, en ese tercio norte, pero se van a mantener o van a subir incluso un poco en el resto de España, en los otros dos tercios y en los archipiélagos, Balear y Canario. Ahora en Madrid tenemos 22 grados, pero vamos camino de 33. Córdoba alcanza la máxima este año, 37 grados, esto ya es veraniego. Y en la mínima compiten, algo está pasando, y no es el calentamiento global, la tropical Orense y la gélida Lugo con 12 grados. ¿Será un acuerdo de Feijóo para acabar con la rivalidad provincial tan acusada? Pero hombre, Orense de competir con Córdoba y Sevilla por las máximas y luego de competir con Soria y Teruel por las mínimas, como buenas hermanas, ahí están, con 12 grados, dando la mínima. Tampoco se estará mal con esa temperatura. Bueno, pues así está el tiempo. Vamos a contarles con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez los últimos, que ya serán penúltimos, son las 7 y 3 minutos, yo calculo que para las 9 ya habrá otro escándalo de corrupción. Pero Libertad Digital está empezando a publicar, y digo empezando, y ya lo que ha publicado, lo que publicaba ayer era absolutamente escandaloso, del jefe, el secretario general, que es el modo soviético de llamar al jefe, al amo, bueno, al zar, pues que el jefe de la UGT de Sevilla tenía sobresueldos de 2.000 euros al mes, que además le pasaba a la UGT para que pagara esta abnegada organización al servicio de los trabajadores, mejor dicho, de los trabajadores que se van al paro, que es donde realmente hacen dinero los sindicatos. No cabe mayor desnaturalización. O sea, algo que en principio nació en el siglo XIX para defender los derechos de los que menos derecho tenían, los trabajadores de las minas, del naciente proletariado, que solo tenían la prole, la familia, no tenían bienes, bueno, pues para defenderse de los codiciosos amos, que los había, y muy malos, malísimos, malísimos, o como diría Fernando Echeverría, malismos, malismos. Bueno, pues nacen los sindicatos con esa noble función y de aquello a esto, en que la mayor entrada de dinero de comisiones y UGT, aparte de lo robado, de las donaciones, o me donas o te atraco, etcétera, es por parado. O sea, cada vez que hay un ERE, se llevan un tanto por ciento, con lo cual, cuanto más parados, mejor. No me extraña que en Andalucía sea donde mejor estén. Claro, están en el 37% de paro de media. Y zonas como Sevilla, paro juvenil, más del 60%. Claro, nadan en la abundancia. Ya me extrañaba a mí que solo robara al jefe. Robar es una manera de hablar, naturalmente. Hay que inventar un concepto nuevo. Socializar, tal vez. Ya me extrañaba a mí que solo socializara los fondos de la UGT el jefe. Y efectivamente, hoy Libertad Digital pues ha encontrado un venero inagotable, un vasto filón de socialización generalizada, vamos, de trinque al por mayor, al por menor, al detalle, que ahí robaba Juana, la prima de Juana y el que casó con su hermana. O sea, pero vamos, es una cosa verdaderamente asombrosa. Lo cual demuestra que también entre los ladrones los hay lobos solitarios y los hay socialistas. Dice, bueno, yo voy a socializar el trinque, que es una manera de socializar. Tal vez no es lo que soñaba Engels, pero bueno, es lo que hay. La verdad es que los datos son verdaderamente extraordinarios. O sea, en un país serio, hoy mismo, bueno, ayer mejor, UGT Andalucía estaba fuera de la ley, como una asociación para delinquir. O sea, esto sucede en Texas, no digamos ya en Pensilvania, y desde luego hoy es una organización fuera de la ley. El FBI ha entrado en sus oficinas, los hombres de Harrelson o SWAT se han plantado en los altos de los edificios, han cogido toda la documentación y hay una lista de gente que entra esposada en los coches, cuidando a los policías, bajarles la cabeza, primero por humillarlos un poco y luego para que no se rompan la crisma contra el capó del coche, contra el coche, vamos. Bueno, pues aquí no. Aquí raro es que la UGT no ha metido en la cárcel a alguien por haber dicho que es que están robando. Pero es que están robando. A esto, genéricamente se le llama robar. También se puede decir que disponen de una manera ilegal e ilegítima del dinero que no es suyo. Pero caba, si no, no se entiende nadie. Parecería esto un discurso de Aznar. Disponen de manera irregular de los fondos públicos que allegan y esto que roban. Bueno, pues vamos a contarles la última de estos Robin Hood, que se lo quitan a los ricos y se lo quedan. Bueno, ya los ricos son ellos, dentro de poco alguna vez habrá algún pobre que les quite algo, pero yo me andaría con ojo, ¿eh? Estos nuevos ricos son temibles. Vamos con...
Descubre la fórmula perfecta para ahorrar. Es muy fácil. Resta las comisiones de servicio, suma descuentos en grandes marcas y los supermiércoles multiplica tu ahorro. Únete al plan Queremos Ser Tu Banco y tendrás la fórmula perfecta para ahorrar. Ven al Santander, Queremos Ser Tu Banco.
La Digital publica que no solo el actual secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, cobraba sobresueldos, sino que lo hacía la ejecutiva del sindicato al completo. Todos los miembros de la dirección sindical, renovada en el 10º Congreso de UGT de mayo, falseaban dietas para completar su sueldo. Muchos siguen formando parte de la actual ejecutiva. Pasaban el mismo kilometraje, casi 925 kilómetros y 22 dietas exactas hasta sumar 900 euros de sobresueldo. Añadiendo otros gastos que cobraban al sindicato, podían llegar en algunos casos a los 2.000 euros.
El anterior secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, recibía al margen de su sueldo 3.000 euros por actividad sindical, utilizaba uno de los cuatro vehículos que tiene el sindicato y tenía chofer. Además, cobraba 900 euros de sobresueldo. Según Libertad Digital, Pastrana no ha devuelto todavía el coche al sindicato y vive en uno de los inmuebles que tiene en propiedad UGT. Rechazó volver a liderar el sindicato después de que se conociera que cargó varios gastos particulares a la tarjeta de crédito del sindicato por viajes a Panamá o Sudáfrica. El secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez, mostraba su confianza en el actual líder del sindicato andaluz.
Yo no creo que haya falseado los gastos, no tengo esas noticias. En cualquiera de los casos, el compañero de UGT Andalucía tiene todo mi respeto y estoy seguro que explicará perfectamente cómo ha gastado y en qué ha gastado los dineros del sindicato, que insisto que estoy seguro que con absoluta normalidad.
Con absoluta normalidad, todos los meses lo llevan normalmente a su casa él y todo el politburo. El presidium de este sindicato, cuya principal empresa es el paro. Pero no ayudar a los parados, no, promover el paro, porque de cada parado se llevan una pasta. Este Martínez, cito de memoria, ¿eh? ¿Pero qué tenía de sueldo en época de Blesa? 170.000 euros. Eso solo por ir una vez al mes al Consejo de Administración. Pero a este nunca le han llamado a declarar. Yo no sé qué pasa en Caja Madrid, que parece que es que Blesa lo hizo todo y que, uy, qué malo es Blesa. Bueno, pero si ahí estaba las dos ramas de la PSOE, la UGT y la UGT-BIS, Comisiones Obreras y Obreras Comisiones y CCOO y OOCC. Pero hombre, si el compañero, yo no dudo, claro, vista desde la cima de su enorme fortuna, 180.000 euros solo del Consejo de Caja Madrid. Añádanle ustedes las gabelas, chollos, canonjías y sueldos y sobresueldos y metasueldos y archisueldos. Bueno, pero es que no tienen medida estos tíos. Dirán, es que estarán ahorrando para cuando vengan maldadas, pero es que llevan 35 años así. Pero hombre, es que ya no están ganando, ahorrando o robando dinero para sus hijos. Están en los nietos y van camino de los bisnietos. Luego se malcrían. Porque los niños no, que piensan que han nacido ya en la abundancia y que es tirar del sindicato y venga a ordeñar la vaca. Y un día la vaca le dará una cornada a la criatura y tendremos una desgracia. Luego que de discotecas, que el que no sale futbolista sale otra cosa. Bueno, y si sale futbolista con éxito, bien. Lo malo es que no pasen del filial y de la discoteca más próxima. De ahí a otras formas de echarse a perder, pues hay un paso. Pero esto es un problema estructural de los sindicatos. Desde el momento que tienes gente, bueno, el incomparable Pastrana, que este le pone el sindicato un sobresueldo, dice, por actividad sindical. Claro, un tío que cobra por ser sindicalista, que además tenga 3.000 euros de sobresueldo por actividad sindical, además de un latrocinio, es una redundancia innecesaria. No sé, podrían haber puesto tareas organizativas, inspección de alcantarillas. No, no, actividad sindical. Hombre, ya suponemos que será, claro, el sindicalista, pero de eso ya tiene un sueldo. Pues por actividad sindical, que no es lo mismo que estar al frente del sindicato, no, son cosas distintas, pues venga, 3.000 euros más. Y además le ponemos la casa, y además le ponemos el coche, y además le ponemos el chofer. Y seguro que le han puesto alguna cosa más, pero no voy a entrar yo en esas, como diría Rajoy, dimes y diretes. Porque a lo mejor son dimas y diretas. Entonces no quiero entrar en ese territorio. Me quedo simplemente con la nuda realidad del trinque generalizado. Esto es para ilegalizar una organización. Naturalmente Martínez es de comprobable. Son 180.000 euros los que se llevaba la criatura. Dicen que hay uno de Comisiones que se iba casi a los 190. Sería algún trienio o algo así. Esto en Caja Madrid, ustedes han visto la que monta, ¿no? Bankia, Bankia. Pero si Bankia sois vosotros. Pero si es que Bankia es la izquierda y la derecha, y son los sindicatos de Madrid. Encima, como el PSOE está bofetada, pues dos ramas del PSOE, dos ramas de la UGT y del frondoso árbol de Comisiones, pues ve usted a saber qué Comisiones nos habrán descolgado. Bueno, esto no empezó en Andalucía. Aquí el sistema de robar impunemente se instaura en Cataluña en 1980, que es cuando llega Jordi Pujol al poder. Ahora que hemos descubierto que todos sus hijos, sin excepción, son multimillonarios, aunque todos sus hijos, sin excepción, no han desarrollado ninguna tarea profesional, que no sea la de comisionista político o cosa parecida, bueno, pues el que se preguntaba, ¿se acuerdan ustedes? Que sale como el abuelo Cebolleta con Susana Griso, que lo miraba arrobada, pero vamos, ni que se le hubiera aparecido la Virgen de Montserrat en contrahecho, lo miraba así a don Jordi Pujol. Dice, pero bueno, y tanta rubia, tan obsequiosa con este elemento. Pues sí, es que Cataluña, un respeto. Bueno, pues este es el momento extraordinario de la vida intelectual de Jordi Pujol, que es cuando dice, pero qué coño es audaz, y Susana Griso asentía, eso, qué cáspita es la audaz. Bueno, pues más fina. Bueno, pues ayer dio una explicación fantástica sobre la inmensa fortuna de todos y cada uno de sus hijos. Encima machista, porque de las hijas no sabemos nada. Las habrá casado bien. Supongo que a lo mejor los maridos serán comisionistas. Pero en esto, don Jordi siempre ha sido muy carta. A sus horas. Bueno, ayer manifestaba, pues, asumía su responsabilidad en que todos sus hijos, sin ningún trabajo, no es que sean ingenieros, no han creado empresas, no, ni han inventado Mercadona, ni Zara, ni cosa parecida. No. Estos han inventado a su padre, que estaba ahí inventado. Bueno, pues así explicaba la fortuna de sus hijos.
Los dos hijos tienen entre 42 y 54 años.
Mis hijos tienen entre 42 y 54 años y por tanto tienen su vida propia. Yo respondo de mí mismo, ya lo hice.
Tampoco es cierto que va a responder de sí mismo si es al primero que le encontraron cuentas en Suiza. Pero, ¿cómo verá el futuro inmediato de alguno de sus hijos? Dice, yo respondo de mí mismo. Padre desnaturalizado o cruel. Susana, dile algo. Pero hombre, entonces, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser de Oleguer, el casero del país? Con esa cabaña que tiene en la... en Jersey, que no Jersey, en Jersey, que tiene una especie de barraca en una zona húmeda, porque por lo menos la barraca valenciana, pues tiene murciélagos y sol. Murciélagos dentro, cuando no está habitada, como la casa que tenía la vice Bogue, cuya sobrina ahora va a los actos de Zapatero, la sobrina pequeña de María Teresa Fernández de la Vega, y González Pons, antes de meterse en otro charco, aporreaba la puerta. ¡María Teresa! ¡Pum! Y seguían los murciélagos dentro. En Beneixida, provincia de Valencia, donde decía que vivía, y solo vivían los murciélagos desde hacía como 3 décadas, desde que llegó Pujol al poder, más o menos. Bueno, pues ahora don Jordi, dentro de poco no reconocerá a sus hijos, que dicen que son hijos míos. Bueno, no sé. Yo no sé. Lo sabe todo, lo ha hecho todo, todo se ha hecho por él. Oye, ya no se acuerda de nada, qué tío. Bueno, lo que yo no sé es si esto va a acelerar la independencia de Cataluña, de la que saben que en el Estado de España actual soy ferviente partidario. Con otros partidos políticos, pues a lo mejor no. Pero tal y como está la cosa, esto de que nos cueste cada año un Congo y la mitad de Angola que no se separen, ni hablar. Hablar. Bueno, pues pillan trincando a Messi, al ídolo de masas. Bueno, el Barça es un modelo de conducta también para los jóvenes. De hecho, nos han convencido de que son los únicos grandes deportistas, grandes futbolistas, etcétera. Así que utilizan la selección española para insultar a Mourinho y al Real Madrid. Por supuesto, con la cobarde inacción del capitán de la selección Casillas, que está en lo mismo. Los últimos 10 días han salido los 4 más destacados futbolistas del Barça a atacar a Mourinho. Xavi diciendo que es una vergüenza que el Madrid juegue como jugaba con Mourinho, claro, y que te ganara todos los partidos los últimos 2 años. Qué vergüenza más grande, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué dicen Piqué, Xavi, Iniesta y Cesc de que su compañero Messi tenga toda la pinta de ser un defraudador, pues quizá el más popular de la plantilla.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona ha presentado una querella en los juzgados de Gavà contra Leo Messi y su padre por 3 delitos contra la hacienda pública. Considera que el futbolista y su progenitor no tributaron por los 10 millones de euros que cobraron en patrocinios o publicidad desde 2007 a 2009. Habrían evadido 4 millones utilizando un entramado de sociedades pantalla ubicadas en paraísos fiscales como Uruguay y Belice. El jugador habría simulado la cesión de sus derechos de imagen para eludir al fisco. En un comunicado, Messi dice que siempre ha cumplido con sus obligaciones tributarias y que se enteró por la prensa de la denuncia. El juzgado de Gavà debe decidir ahora si investiga al jugador, que podría enfrentarse a una pena de hasta 4 años de cárcel y a una multa que podría multiplicar hasta 6 la cantidad defraudada.
Ya, y yo que lo vea. Ya, mira, vamos a aplazar 3 meses la separación, pero a Messi no nos lo tocas. Y no lo tocan, ¿eh? Bueno, ayer hablaron Mariano y Montoro de los impuestos. Cada vez que dicen que no van a subir algo, lo suben. Y cuando dicen que van a bajar los impuestos, es que van a mantener media subida. Es que tienen una cara, o sea, es que parecen del Barça también.
Mariano Rajoy ha afirmado que el gobierno no tiene ninguna intención de subir el IVA, así como tampoco se plantea elevar la edad de la jubilación. Según Rajoy, su pretensión es garantizar el futuro de las pensiones y seguir subiéndolas en la medida en que sea posible. El diario El Mundo, citando fuentes gubernamentales, señala que si se cumple el objetivo de déficit, el Ejecutivo podría suprimir el 50% de la subida del IRPF en 2014. Cristóbal Montoro decía ayer que la reforma fiscal que prepara el gobierno supondrá una reducción de la fiscalidad para los que menos rentas tienen y para las capas medias.
No hay ninguna recomendación de la Comisión que nos diga que subamos el IVA y el Gobierno no tiene intención de subir el IVA. La prioridad fundamental del Gobierno es garantizar el sistema de pensiones para el futuro, el modelo de sostenibilidad. No vamos a ampliar la edad de jubilación, no vamos a extenderla más allá y siempre que podamos, como hemos hecho en los 2 presupuestos, seguiremos subiendo las pensiones.
Y la reforma que vendrá será la de reducir la fiscalidad. La fiscalidad sobre los que menos renta tienen y sobre las capas medias. Y esa reforma empieza aplicando el año próximo el IVA de caja.
¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que mantienen unas subidas incesantes. Dice, eso no es subida. Creen que pasar del 10 al 20 no es subir. Hombre, del 4 al 21 sí es subir, pero del 10 al 20, pues esto no es nada. Dice la fiscalidad, a ver, Montoro, que es que te estás hasta analfabetizando. Será la presión fiscal lo que aumentará o disminuirá. La fiscalidad, que es el hecho fiscal, pues se mantendrá igual. Con los socialistas menos impuestos que con vosotros, que es que tiene narices, ¿eh? Mariano ya miente como respira y dice que no me han dicho subir el IVA. ¿Cómo que no te lo han dicho? Hace 10 días y te lo repitieron hace 8. Tú lo negaste hace 9 y lo confirmaste hace 5. Y ahora das marcha atrás y como claro, aquí la brigada del aplauso compite con el comando Rubalcaba, como han llegado al apaño de yo te tapo a ti, tú me tapas a mí, y todos tapamos a los sindicatos y a la patronal, pues vayan días y vengan IVAs. En fin, vámonos a la circulación rodada, que es el único tráfico decente que hay.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Aura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. En Madrid hoy también nos encontramos con las complicaciones para circular habituales de cada mañana. En la M30, tráfico lento entre Vallecas y Avenida de América e intenso también en el sentido contrario frente a la Casa de Campo. Retenciones en la entrada al centro por Santa María de la Cabeza hasta la estación de Atocha y en aumento en la cuesta de San Vicente. El centro está de momento despejado. Desde la DGT, Alicia Gutiérrez nos informa sobre el estado del tráfico en el resto de carreteras españolas. Alicia, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora hay dificultades, hay tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A5 en Móstoles, luego entre Alcorcón y Campamento, en la carretera de A Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la M40 en los tramos habituales, en Vallecas, en Coslada, en los túneles del Pardo circulando hacia el norte y cuidado en la vía de servicio de la M50. A la altura del kilómetro 70 hay un vehículo averiado, está cortando un carril de esa vía de servicio circulando en sentido norte. También van a encontrar tráfico lento ya en la provincia de Barcelona, en la ronda B20, en Santa Coloma de Gramenet, en la B23, en Sañón de Espilla, en la C58, en Badía del Vallés, en sentido entrada.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bien, todavía conmovidos por esa línea de continuidad en el fraude fiscal que acredita la entidad blaugrana, dirán ustedes, también robarán en otros equipos, sí, pero la continuidad. ¿Saben cuáles son los precedentes de Messi? El inmediatamente anterior, Figo, pero cuando estaba en el Barça, no en el Madrid. Y antes de Figo, del 73 al 79, Johan Cruyff. 100 millones de pesetas le pidió Hacienda. Oiga, 100 millones de pesetas de los 70 son unos cuantos millones de euros hoy, ¿eh? O sea, que es una costumbre, y como allí, pues la costumbre es vulnerar la ley, regodearse en ello. Pues oye, ¿qué veía Cruyff? Que venía Puyol y se le adelantó porque era rapidísimo en el área. Y Figo, pues lo de costumbre. En fin. Pero vamos con el apaño, el enjuague que han perpetrado. Faltó decir tongo, tongo y que se besen, pero claro, como estaban besándose todos, pues tenían la boca ocupada. Nadie podía gritar, abuchear, silbar. Hombre, Tony cantó, quedaba el grupo de... Pero son tan pocos los de UPyD, con 300 tíos aplaudiéndose y besándose y besuqueándose... Van a salir de ahí 15 o 20 embarazos, a nada que se descuiden. Pues claro, ¿qué puede un pequeño grupo como UPyD? Bueno, el caso es que dicen que han llegado a un acuerdo para Europa. Esto me da la risa. El único acuerdo que tiene que tener Mariano no es con Rubalcaba, son con sus cuentas. Mientras tengamos la basura de cuentas que tenemos, con un déficit que no controlamos, con un gasto público disparatado, ya te puedes salir con Rubalcaba y con Perico el de los... Vamos, o sea, te tienes que aliar con los desechos de Francia que va a dejar Hollande, con la Italia siempre de Berlusconi y con algún país más, a ver si te cambian las normas Alemania. Y si no, ¿de qué te sirve aliarte con Rubalcaba? En fin, el caso es que ayer va, bueno, grandes cantos a la unidad, los mismos que se llamaban, bueno... De todo hasta hace 10 días. ¿Cuándo mentían? Siempre. Cuando dicen que están juntos y cuando decían que eran opuestos. De opuestos nada. Trincan del mismo sitio.
El Partido Popular y el Partido Socialista se reúnen hoy con el resto de grupos parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo de cara al próximo Consejo Europeo tras el pacto sellado ayer entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. CiU, PNV e incluso UPyD se podrían sumar hoy. Rajoy hizo una llamada telefónica a Rubalcaba para cerrar el pacto. PP y PSOE apuestan por pedir la puesta en marcha del plan de empleo juvenil, el impulso del crédito a las pymes o medidas de crecimiento con cargo a fondos de la Unión Europea. Rajoy y Rubalcaba escenificaban en el Congreso su acercamiento.
Debemos de hacer un esfuerzo entre todos para que este Consejo salga bien para los intereses de España y de los españoles.
Y también sería importante que entre todos siguiéramos trabajando en la integración europea.
Está bien, son como niñas de las usulinas aplicadas. Pero esto lo vamos a hacer por el bien de España. Sí, para que todos seamos más prósperos y más felices. Eso, y más felices. Sí, hasta el teatro lo hacen mal. Es que es una cosa... Bueno, hay un lío monumental en el PP porque Monago, el extremeño, que es muy echado para adelante. ¿Qué quieren ustedes? A ver, ¿qué creen? ¿Que se conquistó México y Perú pues por falta de carácter? No, no. Había que echarse para adelante y luego, mira, quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Bien, pues este además gobierna con los comunistas. ¿Qué más quiere Mariano para no cumplir sus promesas? Dices que como gobierna con los comunistas, pues que haga lo que le prohíbo hacer a Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre se fue asqueada de Mariano y de Montoro, pero ahí está Ignacio González manteniendo la política. ¿Qué ha pasado con Monago? Que dice que va a bajar los impuestos, lo contrario de Montoro. ¿Y qué dice el PP? Uy, el PP. El PP dice una cosa y la contraria. Lo critica y lo alaba. Dice, bueno, pero en sustancia, ¿qué dice? En sustancia no dice nada, porque la política de Mariano siempre es acomodarse a los acontecimientos ya sucedidos. O sea, no preverlos, no, acostarse con ellos. A él lo que le gusta es la siesta con lo existente. Y claro, el lío es morrocotudo, porque oyes a unos del PP decir una cosa y a otros la contraria, y dice, pero bueno, alguien me está engañando aquí. No. Alguien no. Todos.
El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha negado que su anuncio de bajar el IRPF en la región sea una rebelión. Ayer se producían numerosas reacciones por parte de los varones regionales del PP. El balear José Ramón Bauzá decía que es un lujo que Monago se puede permitir en su región. El presidente cántabro Ignacio Diego y el madrileño Ignacio González estudiarán fórmulas para seguir sus pasos.
Por lo tanto, de rebelión no. Yo estoy convencido que el señor Rajoy está totalmente de acuerdo con la propuesta que se ha hecho desde Extremadura una vez que esta comunidad ha estabilizado sus cuentas.
Puede permitirse el lujo de bajar sus impuestos, mientras otras, como consecuencia, evidentemente, el dinero que reciben del Estado, mientras otras, que son más apartadoras netas, tenemos que pedirle sacrificios a nuestros ciudadanos.
Que estudiamos fórmulas que permitan reducción o bien de impuestos o de tasas, o bien líneas de ayudas.
Nosotros siempre apoyaremos eso, pero siempre que se haga con cargo a recursos propios, como lo estamos haciendo nosotros, porque creemos que esa es una buena política incentivadora.
Es decir, que lo que recortó Esperanza Aguirre y mantiene Ignacio González es la parte que recauda, la parte del IRPF, el llamado tramo autonómico, que es de las autonomías, que es dinero que se quitan de lo que tenían que ingresar ellos. No de lo que el Estado les da, que por otra parte el Estado de Madrid les roba un mínimo de 1.000 millones de euros todos los años, porque es que si no, parece que les falta algo en Moncloa. Y este año que le hemos robado a Madrid, pues este año 200 millones. Pero hombre, es que con esto no vamos a ninguna parte. 1.000, yo creo que mejor 2.000, ¿no? Bueno, 1.500, venga, pero más de 1.000, ¿eh? Todos los años. ¿Y esto a dónde va? A Cataluña, naturalmente. Y un poquito a Extremadura. Sale Durán y Lleida también poniéndose en plan Bauzá. Pero, hombre, es que Extremadura al menos ha cumplido el déficit. El 1,2, vosotros estáis en el 2,1. Durán. En fin, en Cataluña hay una situación verdaderamente caótica. Es más o menos como la moral en el vestuario azulgrana, que es una moral, digamos, distraída, y no solo en lo fiscal, pero en lo fiscal de manera evidente. Bueno, la política catalana es que ya nadie entiende nada.
Esquerra ha pedido a Artur Mas que plantee su propuesta de referéndum independentista a Mariano Rajoy. El partido ha recordado al presidente catalán que una de las condiciones para el pacto de legislatura era plantear formalmente este plebiscito antes del 30 de junio. Mientras tanto, la Generalidad podría tener que pagar hasta 20 millones a los dueños y gestores de la Monumental por prohibir los toros en Cataluña. Según ABC, la sanción pretende compensarles por no poder usar la plaza para su fin principal. La indemnización deberá incluirse en las cuentas de 2013. Ayer, Oriol Junqueras hablaba del referéndum como necesidad urgentísima para aprobar los presupuestos.
Pero como él dijo que de todas formas los presupuestos no se iban a cumplir, el mismo, es que este que es como el de los Soprano, ustedes lo han visto, o sea, es como Gandolfini, pero sin gracia. Pero Gandolfini en su condición criminosa, así grande, gordo, pues tiene cierto encanto. Criminal, mafioso, bien, de acuerdo. Claro, ustedes no han nacido en New Jersey, aquello es muy duro. Pero este no, este es igual, pero más como atravesado, ¿no? Dijo, no vamos a, si los presupuestos no se van a cumplir, entonces, ¿qué más te da? Dice, para aprobar los presupuestos, sí, es igual, si luego llega Montoro y te los pone en tu casita. En fin, pero el panorama es de caos total y absoluto. Y encima Puyol, que ahora no conoce a sus hijos. Esto es una cosa pasmosa. En fin, el día menos pensado pide asilo político en Aragón la Virgen de Montserrat y, bueno, aquello entra en una crisis definitiva. Vamos a ver cómo está la prensa económica, como siempre, con La Caixa.